Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Hola, ¿cómo les va? Hace un ratito me comuniqué con la gente de la ex capital provincial del territorio de Neuquén. En este mismo momento, con un fresquete de aquellos, se está haciendo en la Plaza Central de Chosmalal el aniversario número 120. Así que un abrazo muy grande, ya pronto estaremos por allí cuando estamos organizando junto a los compañeros de ATE, de la CTA, de la propia municipalidad donde está la TOR, allí como renovado intendente de la Concertación, este militante peronista, con Osvaldo Bayer, decía, fin de septiembre, cuando regrese Osvaldo de Europa, de Alemania, donde está en este momento, y el 2 de septiembre llegará aquí. Pero también en este 4 de agosto recordamos varias cosas. Primero, ya a esta hora, han pasado casi poco menos de 4 horas que balearon a nuestro querido compañero Carlos Alberto Fuente Alba. Exactamente hace 3 horas y monedas, 9 y pico de la mañana, casi 10 de la mañana, ruta 22, casi 15 kilómetros, casi 3, 4 kilómetros de Arroyito, a 50 de Neuquén Capital, los compañeros docentes intentando tiempo antes cortar la ruta, cosa que nunca lo lograron, nunca pudieron hacerlo, le habían avisado a Ginsafri, Rinsafri y otros jefes policiales, el propio secretario de seguridad, allí Pascuarelli, sabía de que los docentes habían decidido retirarse hacia Cenillosa y allí decidir qué es lo que se iba a hacer. Sin embargo, una persecución que nosotros vimos in situ, porque estuvimos en el lugar con mi compañera, vimos cómo los reprimían y hasta estuvimos muy cerquita del Fiat 133 que fue baleado impunemente por Poblete, así a tirando realmente a matar e hiriendo de muerte lo que en el día de mañana, 4 meses atrás, se producía de nuestro querido compañero Carlos. Así que no solamente lo recordamos, sino que lo vamos a vivir esta misma noche. Invitamos a todos, para que más allá de recordarlo, estemos con nuestro cuerpo, con nuestro grito, con nuestra presencia en el Parque Central, haya mucho frío, haya nieve, haya heladas como las que estamos viviendo, todo es válido para que el poder recuerde de que no puede dejar impune esto y que ya pasaron 4 meses realmente y la justicia ha hecho poco y nada. Y también todavía faltan menos de 3 horas para que un día como hoy, pero 31 años atrás, sobre otra ruta nacional, la 38, la que va desde Córdoba hacia Chilecito y que pasa a un costado de la Rioja capital, y en el medio entre Chamical y Chilecito, en un lugar que se llama Punta de los Llanos, asesinan al pelado Enrique Angelelli. Muchas veces pasé por allí con mis hijos, camino desde La Plata a Chilecito, y siempre nos hemos parado o siempre hemos señalizado ese lugar diciendo que aquí en algún momento dado tenía que haber un lugar que diga aquí asesinaron a Monseñor Angelelli. Ese lugar ya está, pero todavía no está la justicia que hace que la Iglesia argentina todavía no se haya pronunciado concretamente sobre el asesinato de un, ni más ni menos que un obispo. La Iglesia de ese momento, la Iglesia de Monseñor Plaza, la Iglesia de Cayano, la Iglesia de tantos otros traidores a su creencia y cómplices de la dictadura, todavía, 31 años atrás, no pidió perdón por no haber salido a defender al pelado Angelelli. Por eso, hoy, junto con Chosmalal, junto con Carlos Fuente Alba, este, nuestro homenaje, algo que hemos pasado ya muchas veces, el 4 de agosto, pero no nos cansaremos de pasar, porque de alguna manera está la memoria de Enrique Angelelli, y como nos lo recordaba hace poquito por esta misma radio, Rubén Capitanio, en el año 81, Monseñor Jaime de Nevares, junto con sus curas, en esta otra iglesia, la iglesia de Neuquén, nombraba ese 4 de agosto como el Día de los Mártires, en nombre de Monseñor Enrique Angelelli, como tantos otros, como Arnulfo Romero en El Salvador, como los curas el Longueville y Carlos de las Marías, Carlos de Dios, exactamente, los dos curitas asesinados días antes, en ese julio de 1976.
Por las huellas de la memoria. Para construir un mañana mejor.
4 de agosto.
Una voz siempre presente.
Una voz, la de Monseñor Enrique Angelelli, que quisieron acallar un 4 de agosto de 1976.
Eran las 3 de la tarde de aquel 4 de agosto de 1976, cuando el obispo Enrique Angelelli, mirada de niño, sonrisa de pueblo, quedaba crucificado en medio del camino que de Chamical va a La Rioja, en la Argentina. Fue un accidente, declaró el gobierno. Fue un accidente, repitió la prensa. Fue un accidente, dijo la iglesia oficial. Pero el accidente fue provocado por dos coches del ejército y la policía que lo mataron con golpes en la nuca después que su camioneta volcara. Solo el pueblo nunca creyó que fue un accidente. Venía de Chamical, el pueblito polvoriento de los llanos, donde estuvo consolando a sus gentes, porque pocos días antes habían asesinado a sus sacerdotes, Gabriel y Carlos. Allí el obispo recogió las lágrimas del pueblo y también recogió datos, testimonios, fotografías del lugar donde cayeron los sacerdotes. Quería pruebas. Todas las pruebas para presentarlas a la justicia. Pero esa carpeta de informes que llevaba el día de su muerte, casualmente, apareció sobre el escritorio del general ministro del Interior.
Con un oído puesto al evangelio y el otro al pueblo,
fiel entre los fieles,
pelao como un cerro, claro como un arroyo, libre como Jesús.
Hijo de inmigrantes italianos, Ordenado sacerdote y licenciado en Derecho Canónico en Roma, Enrique Angelelli fue consagrado obispo auxiliar de Córdoba, su ciudad natal. Asesor de universitarios y obreros, jovial y alegre, los barrios marginales lo conocieron en motocicleta y con ese poncho criollo que nunca dejó. En 1968, a los 44 años, el Papa Pablo VI, su amigo personal, lo nombró obispo de La Rioja. El nuevo obispo vio que el rostro de su pueblo era triste como las piedras de los cerros, pero intuyó que su alma era transparente como el cielo de los llanos, y le prometió a Dios que siempre estaría con un oído puesto al Evangelio y el otro al pueblo. Y se metió por sus caminos, a lomo de mula, en camioneta, andando hasta el último rancho. Y el pelado, como lo llamaban cariñosamente por su calva, escuchaba a todos, conversaba con todos, pero se sentaba a tomar mate, a comer tortilla con los más pobres. Entonces, los terratenientes y los militares empezaron a tener miedo. Ese obispo era el culpable de las cooperativas, de las marchas hasta la casa de gobierno, de la tierra mejor repartida. Siempre defendiendo a los pobres en esa misa por radio, donde el evangelio se volvía transparente para la viejita que cuidaba cabras, para el enfermo del hospital, para los presos políticos. Donde el evangelio se volvía punzante para los opresores. Su voz se levantó fuerte, valiente, para condenar el golpe militar del 24 de marzo de 1976. Cuando el cerco se fue estrechando y encarcelaron, torturaron y asesinaron a sus laicos y sacerdotes, le pidieron que se fuera de La Rioja. «Quieren herir al pastor para que se dispersen las ovejas», dijo entonces con tristeza. «Solo les quedaba matarlo».
Cuatro vientos que dan a la vida, Enrique Angelelli vuelve predicando al Señor del pobre, al Jesús obrero, al Dios compañero de los explotados, la luz solidaria.
Por las huellas de la memoria. Una producción de INCUPO, el Instituto de Cultura Popular.
Gracias, compañeros, muchas gracias nuevamente por este recuerdo. Y qué mejor que juntarnos en esto con gente que lo quiere mucho. Una compañera a la cual conocimos hace muy poco, la madre de otro gran compañero. Algunas veces dicen de que es mentira eso, ¿no? Que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Nunca al revés. Eso es muy machista. Pero yo sí creo que detrás de un buen hijo, de un buen tipo, seguro hay una gran madre. Seguro. Porque ese hijo es fruto de algo. Una gran madre y un gran padre, ¿no?
El piropo te han hecho, ¿eh?
Así que, qué mejor que presentar a Elida Menéndez, de los buenos Menéndez, ¿eh? Porque ella dice, yo no tengo la culpa de llamarme Menéndez. La madre del Tuni, el Tuni Castro, que también está acá. Bienvenido a los dos.
Hola, Eli, buen día. Gracias por invitarnos.
Bueno, Elida, usted es una gran admiradora de Angelelli, y nos toca, como buena cordobesa, porque el pelado estuvo
y era de Córdoba, era obispo allí en Córdoba.
Y lo
mandaron primero a La Calera, no sé, por ahí cerca. Y luego, castigado, lo mandaron a a La Rioja. Conozco muchos casos de esos que mandan castigado y después les sale mal a
al
la
revés.
Iglesia.
Y una de las cosas que hay que recordar, y el Tuni seguramente estará acá presente como para ratificar esto, es que Angelelli, antes de esto, no era justamente el ala de izquierda de la Iglesia. Angelelli había estado en el Vaticano, se lo consideraba como bastante conservador. Es algo quizá bastante similar a lo de Jaime, que hasta el año 69, hasta el choconazo, Jaime de Nevares era un obispo más, dicho por él, no dicho por nosotros. Y se produce un clic. Angelelli, que como bien dice Elida, lo mandan a La Rioja castigado, Prima Testa y compañía, él de pronto hace una humilía, recuerdo haberlo leído, donde dice, me mandaron castigado y aquí vive Jesús. Es una bendición haber venido a La Rioja, la Rioja de los pobres. Así que
la verdad que la historia del obispo Angelelli a nosotros nos ha marcado mucho. Yo tengo por ahí a la gente que no nos conoce, tengo que confesar que vengo de una práctica religiosa intensa con mi familia allá en Santiago del Estero.
Mira, eso desde, no lo conocía.
Desde mi juventud.
¿Qué fue, monaguillo, este loco?
Ahí en el palo. Y el ejemplo de Monseñor Angelelli nosotros lo seguimos muy de cerca. Mi vieja, entre sus fetiches, tiene un retacito chiquitito de un pañuelo embebido con la sangre del pelado.
Mirá.
Y los curas riojanos no supieron contar esto. Y sobre todo un cura que trabajó en La Rioja y que recién lo mencionábamos fuera de micrófono, que tiene esta anécdota maravillosa. Yo creo que es una de las anécdotas más especiales de
¿vos decís Antonito?
De Enrique
Antonio Puyané.
Una vez estaban en Anillaco y liderados por una parte de la familia Menem, le rodean la iglesia en una movilización reaccionaria, ¿no?
Sí.
Y Angelelli le dice a sus curas, vámonos de acá, porque esto está tenso, y Puyané le dice, no, yo me quiero quedar acá, yo no tengo nada que ocultar, yo me quiero quedar acá. Y Angelelli se da vuelta y le dice, Antonio, vámonos, Dios precisa mártires, no pelotudos.
¡Qué bárbaro!
La cuento el mismo Antonio.
¡Qué bárbaro! Usted, Elida, ¿lo conoció, lo vio a Angelelli? ¿Tuvo oportunidad?
No. Yo ni sabía que existía, porque nunca lo había oído nombrar, sino que cuando voy a Santiago, él que estaba allá trabajando con el grupo juvenil de la parroquia...
Él es el Tuni.
El Tuni. Me dice, vamos, dice este... que me quería llevar a la iglesia. ¡Ah! Le digo, ¿qué? No, este es un cura distinto.
Digamos. Claro, ya lo veía.
Me lleva a... Era un alemán que había venido justamente y le dan a cargo esa todo ese barrio muy grande.
Un barrio muy populoso.
En Santiago.
En Santiago. Y el alemán, como buen alemán, busca dentro de todo lo que se puede hacer dentro de la... de organizar una cosa allí en la Argentina, aquí sí. En la Argentina, la experiencia esa que ya hacía años la estaba haciendo Nova en Quilmes, la de las CEPs, las comunidades eclesiales de base.
Claro.
Entonces, nos llevó primero a dos, a un muchacho que es más grande que vos, y a mí. No, entonces era la orden ir por las comunidades, ver cómo vivían y qué sé yo, y de paso saber cómo hacían eso de las semanas bíblicas, que la usaban justamente para dar a conocer a su propia feligresía, vendría a ser la teología de la liberación. ¿Cómo? Entonces a mí me cambió la cabeza en todo, digo, sí.
Seguramente, es otra iglesia. Hace muy poquito estuvimos en La Rioja pasando por la fiesta de la Chaya en el carnaval, pasamos por ese sitio histórico donde mataron a Angelelli, que se va a construir allí un gran monumento.
En la ruta nacional 38.
En el Chamical están las tumbas de los curitas de Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville.
Bien.
Y en La Rioja fuimos a la catedral a conocer dónde está la tumba de Angelelli. Te contaba que hay un músico que ha cantado algunas cosas montando su canción sobre algunas homilías de Angelelli.
Lo vas a traer.
Ojalá lo podamos conseguir prontito.
Tu viejo es de Chamical.
Es del Chamical. Sí. El Cabo Cañaveral de Argentina.
Usted se vino a casar con un cohetero. ¿Eh? ¿Lo conoció en Córdoba?
En Córdoba. Estábamos estudiando. Bueno, yo estaba estudiando medicina hasta que, bueno, no pude seguir más y bueno, me quedé trabajando en la universidad.
Usted siguió los caminos de Alicia Moró de Justo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Doña Elia, dígame, este en la familia, ¿es el Tuni también o nosotros le decimos el Tuni?
No, él solo, se puso Tuni.
Ah, él solo. ¿Usted lo conoce como el Diego?
El Diego, siempre le llamo Diego. Pero ya me acostumbré, sobre todo aquí en la Patagonia, que hubo una infidencia de un amigo que vino de allá.
¿Sí?
Y que lo conocía de chico, porque él de chico... Él empezó a gatear así, y agachaba la cabeza y gateaba y subió.
¿Y qué? ¿Ya buscaba cassette y disco?
No. Subió a la silla.
¿Sí?
Subió sin mirar qué era. ¿Y? Y se paró. Y cuando se paró, el asunto de la altura parece que le causó un horror grande. ¡Tun! Porque el padre le decía, no hagas así porque te vas a hacer tum, tum. El tum que según uno se golpea, ¿no?
Y él
solo, como lloraba, tum, tum, que lo vinieran a salvar de la altura.
No me diga.
Y ahí el padre le siguió diciendo tuni.
Elida, dígame, y cuando ve hoy en día al Mateo, al tuni en chiquito, ¿le hace recordar al Diego?
Sí, que el...
¿Es tan vago como este?
No, así era. Pero este ha sido más serio.
Ya se estaba preparando.
Hay fotos de chico de que nunca una sonrisa.
¿En serio?
En serio. Con una pelota, por ahí le han dado una pelota para que a ver si se reía. Y la tenía así. Y miraba
es que...
como diciendo, pero...
Sí, acá es muy serio también. es serio el asunto. Escúcheme, doña Elida, una de las cosas, a Angelelli no tuvo oportunidad de conocerlo, pero a quien tuvo seguramente la infelicidad de sí conocerlo, o de haberlo visto quizá en algún acto o por ahí, es a los Juárez, ahí en Santiago. A los Juárez sí los vio, ¿no?
Sí, los vimos. También tuvimos este...
¿Y los
de parte de ellos, sí. El trabajo que se hizo en la parroquia despertó sospecha y qué sé yo, nos infiltraron todo el trabajo y el alemán venía preparado para muchas cosas.
El cura
de la parroquia, pero para lo que no estaba dispuesto para sufrir.
Imagínate, Elio, que en una ciudad como Santiago del Estero, tan conservadora ella, todo este proceso religioso culminó, tuvo un pico en 1987 con la realización del primer encuentro nacional de las comunidades eclesiales de base
en Santiago del Estero
con
Juárez en el gobierno,
que terminó con una marcha por el centro de la ciudad con los curas elevando a las figuras como Angelelli, el ejemplo de otros mártires de la iglesia. Y bueno, eso para Santiago, para una sociedad conservadora como la de Santiago del Estero, que lo sigue siendo, fue una movida importante.
Uno puede decir, y estando ustedes ahí, yo puedo decirle a Elida que su hijo es un digno representante, siempre nos hace recordar que es de Santiago y demás. Hace poquitas horas uno se entera que no solamente los hermanos Ábalos, los Carabajal u otra gente muy valiosa son de esa tierra con más de 400 años de historia, la ciudad más antigua de la Argentina, sino que Roberto Santucho.
También. Yo ahí veía el otro día...
Cuando vimos el documental de las gaviotas. Dentro de un rato van a venir las gaviotas.
Que Laura Lagares de la banda también.
Mirá, santiagueña, sí.
Que vienen
ahora en un rato. Vamos a venir
¿sí
a charlar.
Bueno.
Veíamos eso y recordábamos justamente el Monte Santiagueño, porque hay imágenes del Monte Santiagueño donde la vieja con su marido, con mi papá, fueron docentes.
Ustedes estuvieron en el pueblo donde nació Santucho, Gramilla.
Gramilla. En Gramilla estuvimos de maestro. Mi marido era director.
Mirá.
Y yo maestra. Yo estuve hasta la mitad del 78 porque ahí concurso y y me da la titularidad en una escuela provincial.
Bien.
En esa zona la familia Santucho tenía la producción, eran productores de madera, digamos, ¿no?
Para ubicarnos, ¿a cuántos kilómetros de la capital?
Si seguís la vía del tren que va a Tucumán, queda 60 kilómetros, pero para ir por tierra tenés que ir hacia las termas, dar un rodeo importante y llegar, se duplica la distancia más o menos.
Por ahí por asfalto, digamos.
Claro, claro.
Antes de... vamos a escuchar... Preferí escuchar... Yo tengo algo del rally.
Dale, dale.
Un poquitito del rally. Le mezclamos algo que trajo el Tuni y después hablamos con Elida y con el Tuni. El Santiago de hoy.
Meta.
Ajá.
El guachito suele llamarme porque soy un pobrecito. Mi viejita dejó este mundo al nacer, quedé solito. Nací medio de los taras, me vieron crecer los contis, en el rancho aquel levantadito medio del monte. Chamberguito y uyuta, pantalón, media canilla, conchito rajado, camisa rota, la ola costilla.
El primero era el rally, y esto...
El guachito de Leodán era lo que escuchamos del rally. Y esto es Alas de Libertad, de Néstor Garnica, un violinista talentosísimo, que yo creo que es lo mejorcito y lo más comprometido, digamos, no tan apegado al chauvinismo paisajista del santiagueño,
sí. Sino
diciendo algunas cosas. Por ejemplo, esta chacarera dice, y en contraposición a una que se hizo muy famosa, que dice, esta es solo para bailarla, esta simple chacarera, esta de Néstor Garnica dice... La chacarera no es solo para bailarla, sino para cantar, y los cantores son alas de libertad, y pregunta si alguien puede gobernar sin mentiras en esta tierra. En fin, hay algunos planteos un poco diferentes.
Te voy a pedir ese material.
¿Cómo no?
Elida, ¿cómo usted ahora en unos días, creo que el 17, 18, está volviendo ya para su pago para Santiago?
Para Santiago.
¿Y cómo está Santiago hoy? ¿Por qué usted decidió seguir viviendo en esa tierra a pesar de que... Bueno, no a pesar, su hijo está por el sur, pero tiene sus otros hijos en Santiago.
Los dos mayores se han casado y están viviendo en Santiago.
Así entonces, que él ya tiene una razón.
Ya me quedé, porque la última que se casó fue la más grande.
Muy bien.
Entonces vivíamos las dos juntas, hasta que después se enfermó mi mamá, todas esas cosas.
¿Y ya la hizo abuela?
¿O
solamente el Tuni?
Todos los tres.
Los tres le hicieron abuela.
Y el Tuni ese se tomó a pecho lo que...
Ah, sí.
Que van, tiene que poblar la Patagonia.
Claro, y él tiene...
Pero yo le digo que no es para él solo. Que deje para otro también.
Y bueno, así son los Castro, doña. ¿Y cómo ve hoy Santiago, Elida?
Para mi gusto yo veo que no... Es decir... que no ha cambiado mucho.
Ajá.
No ha cambiado mucho, tanto es así que están apareciendo las viejas caras, de la política de Juárez. Sí. Por ejemplo, el... Ay, ¿cómo se llama? Yo para los nobles, que era diputado.
Anahuate.
Bueno, Anahuate también se la candidatea. Pero el otro que también, y que también lo metieron preso, decían, después se fue, desapareció, renunció. Renunció. Ajá. Y se fue. Que también le culpaban el hijo en ese,
claro, resultado, el juarismo no está para nada en retirada. Usted dice que todavía vive.
Que tienen cierta fuerza. No Juárez, ya, pues ya no tiene aliento.
Ajá.
Pero el juarismo, están los bichos, los hijos, digamos,
sí,
ahí.
Sí, pero no solo la gente, Elio, sino esto charlamos con un compañero, Cacho García, que es de Incupo, justamente ahí en Santiago del Estero.
Mira.
Me dice, Juárez se fue, dice, yo estoy feliz, él viene del peronismo también, ¿no? Dice, yo movilicé con mi familia para que se vaya Juárez. Se fue Juárez, pero el juarismo, como forma de vida, como corruptela,
está dentro,
está instalado, está, claro. Y este gobierno no ha hecho mucho para revertir esto. Mucha inyección de recursos desde la nación a la provincia, porque no tiene nada de producciones,
sí, salvo la provincia muy pobre, muy atrasada,
salvo la cosa de la soja hoy por hoy en estos tiempos, pero no tiene fábricas, no tienen mayormente producción. Esa inyección de recursos ha provocado un despilfarro. Mucha gente está un poco decepcionada con el cambio que esperaban con este nuevo gobierno, pero el juarismo como forma de vida, a ver, te hacen una infracción de tránsito, vas a buscar algún amigo que tengas en la municipalidad para que te la rompa, para que la deje sin efecto y,
mira
no,
vos,
y no hacer el descargo o lo que fuera.
Bueno, yo creo, salvando la distancia, no conozco, algún día pasaré, y tengo muchas ganas de ir, pero yo creo que en Santiago se vuelve a repetir algo bastante similar a los uruguayos. Es una provincia expulsiva, es una provincia, sí, que lleva a la gente afuera. Si no, no entiendo por qué un tipo como el Rally Barrio Nuevo, hace 12 años largo que está en Córdoba, porque, bueno, los Carabajal, los Peteco, algo así, están, pero van y vienen. No sé cuál fue la historia de los Ábalos.
También vuelve.
No, ya sé, él es de Frías, ahí muy cerquita de, porque es en el límite entre Santiago y
Catamarca.
Uh-huh. Hijo también de una docente.
Sí.
Pero Buenos Aires está repleto de Santiago.
Bueno, Boulogne es la embajada, digamos,
no
el consulado santiagueño en la capital federal. Morón es otro de los lugares donde está habitado por muchos santiagueños, y son comunes, conocidas las peñas que se hacen ahí. Doña Yalu, que es un personaje, para quien no la conoce, algo parecido a Doña Jovita,
sí,
pero una vieja santiagueña.
Pero es una mujer.
Siempre ella se escribe cartas con su comadre que está en Buenos Aires.
Mira.
¿Y quién es su comadre? Una que atendió a su hija que se fue a trabajar a Buenos Aires y vive en Boulogne, ¿no? Mirá. Entonces leen cartas.
En la provincia de Buenos Aires. Che, compañero, yo les agradezco mucho. Para mí ha sido y es un... es una gran alegría conocer a la madre de un amigo, de un compañero, de un buen tipo como yo. Se lo dije de entrada cuando fui, le di un beso y le dije, me da mucho gusto de conocer a la madre de un buen tipo.
Déjame decir alguna cosita a mí, Elio. Esta viejita docente rural en la zona rural más pobre de Santiago del Estero, donde yo nací justamente, y que ha ido cambiando de escuelita en escuelita hasta terminar siendo directora de una escuela en la ciudad, su labor docente yo creo que es un reflejo de las muchas labores sencillas que se dan entre mis paisanos, entre mis compañeros, entre mis comprovincianos, de gente que le mete el pecho al laburo, y justamente contradiciendo esta cosa del santiagueño dejado, vago,
tan
folclóricamente difundido. Pero sobre todo los maestros santiagueños, y que tienen un quilombo grande con las organizaciones que los representan, porque hoy es un despelote la cuestión gremial, los maestros santiagueños han tenido, por lo menos en esta corta historia, una gran responsabilidad en impedir que la cosa sea mucho más grave.
Me imagino. Acá se llama...
Había días así consecutivos que salíamos y caminábamos y andar, ir a la casa de gobierno. Ya no pedíamos solo por el sueldo que no nos pagaban, sino que se vayan.
Me imagino. Dígame, Elida, ¿cuántos agostos tiene?
¿Cuántos agostos?
Ahora que no nos escucha mucha gente.
Tengo 74 años.
74 de agosto. Así que ya va, ya está por jubilarse si fuera obispa.
No.
¿Sí? A los 75 el Vaticano, ¿sabes?, le diría ya a Menéndez no va más.
Depende eso. Si fuera como es que está ahora de papa. Ratzinger,
¿sí?,
me tendrían hasta los 80, 90, aunque sea sostenido así.
Bueno, la Elida trajo esto en otra oportunidad, lo charlaremos
Mirá.
¿Por qué está estudiando todo esto? Porque nos ha dicho a los hijos que si quiere dar un gusto antes de morirse, y es ir a viajar por América y conocer la experiencia de Venezuela. Así que nosotros estamos juntando platos y vaya.
Muy bien.
Ese es el regalo.
No me diga, muchas gracias. Esta revista que dice América 21. Qué lindo.
Es la última que salió. Ya debe estar por salir la que sigue, digamos.
Doña.
Habla de Argentina, México. De historia.
Sigue siendo docente, ¿eh? Sigue siendo maestra.
Cultura y qué sé yo, el G8, todo Ecuador.
Así que, qué sé yo, ahora entiendo el qué sé yo del Tuni, porque siempre en su programa Nunca es Tarde decía, ¿y qué sé yo?
a mí también me
se le sale.
Ahora, cosa que quería corregirle.
Dígame.
Con todo respeto.
Pero claro.
Hace un rato dijo una provincia pobre que no tiene. Yo soy leal al profesor de historia que tuve en la universidad.
Sí.
Cuando nos dijo a todos los alumnos, y después en la publicación de un libro de él, Santiago no es una provincia pobre, es una provincia empobrecida.
Tiene mucha razón.
Dice, porque tenía los bosques con los quebrachos colorados, que es el único lugar del mundo que existen.
Ajá.
De los cuales, dice, han sacado los durmientes para el ferrocarril.
Así es.
Si sacamos la cuenta cuántos kilómetros de ferrocarril hay en la Argentina, que cada no
todo
sé cuántos centímetros
de
había de un, ¿cómo es?
Sí, sí.
Dice, se haría una parva de aquí hasta la luna.
Qué bárbaro.
Fue el primer
y lo sacaron los santiagueños, que tenían que salir a las 4 de la mañana. Porque si esperaban un poco más, nadie con 50 grados va a estar achando a esa hora.
Esa es la idea.
Dos cositas. El primer sindicato petrolero estuvo en Santiago del Estero, y el profesor de historia que menciona la Elida es Raúl Dargols, autor de Hacha y Quebracho, entre otras cosas. Digamos, una revisión sobre lo que fue la forestal en Santiago del Estero.
Gracias de nuevo, muchas gracias.
Voy a andar por el interior. Ya
mira,
si lo encuentro le voy a decir que venga.
Ahora cuando salga de acá se va a encontrar con una bandeña, se dice.
Ah, sí.
Ajá,
¿eh? Sí. Ahí está. Y nunca, Andrés, nunca estuvieron tantos santiagueños juntos en la radio. Nos están copando la radio. Vamos.
Ojo,
Muchas gracias, un beso grande y que se haga lo de Caracas, ¿eh? Que vaya a Caracas.
Sí, me voy.
Mándele saludo a Chávez.
Sí, tengo que esperar hasta que las vacaciones de verano aquí,
muy
que allá empiece el invierno,
sí.
Porque me va a acompañar una chica que todavía es maestra. Y
muy bien. Le pido que vamos a la cortina, a quienes nos apoyan, y después ya a la tanda de cada una de las radios. ¿Te parece, Andrés?
Desde el pie. Todo lo que usted quiere saber sobre el sur, porque sabe que el sur existe.
El noticiario Desde el Pie es un noticiero del sur, para el sur, que sale al aire por una mano que le dan el Sindicato de Obreros y Obreras Enamistas de Neuquén, APUNC, el Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestros y maestras neuquinos y también a auxiliares de servicio, gremio en el mismo que seguirá viviendo el compañero Carlos Fuente Alba, asesinado hoy hace 4 meses, un 4 de agosto, un 4 y un 5 de abril, en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, la AIC, Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Negro, Limay y el Neuquén, desde Chipoleti para toda la Patagonia y el país, y FASIMPAT,
Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
Usted está escuchando Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Qué alegrón este de conocer a la madre del Tuni. Recién estuvo hablando con gente y con el propio Tuni, ¿no? Quien hoy cumple años, así que me lo dijo fuera de micrófono. Un abrazo grande, grande compañero, el Diego Castro, un gran compañero. Bien, Edgardo Form nos habla de la globalización de la información en el mundo, una información que pasará el próximo jueves 9 de agosto en el mundo. Te escuchamos tras esta presentación.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form.
El mundo está globalizado, qué duda cabe, pero para algunas cuestiones, para otras no. Conocemos, por ejemplo, cuánta lluvia cayó en el Reino Unido, a cuánto cerró la bolsa de Tokio o si detuvieron a alguna superestrella alcoholizada en Hollywood. Ahora, otras noticias pasan inadvertidas o directamente ninguneadas. El próximo jueves 9 de agosto es el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Y por el tratamiento que los grandes medios le dan al tema en la información cotidiana, pareciera que se trata de algo menor, residual, de algún pequeño grupo que sobrevivió a tanta matanza. En tal caso sería igualmente preocupante, pero lo es más cuando sabemos que las poblaciones originarias en el mundo suman unas 350 millones de personas repartidas en más de 70 países y representan, escuche bien, más de 5.000 lenguas y culturas. Marginación, abandono, persecución, asesinato, privación de sus derechos humanos básicos es lo que, digamos, el hombre blanco estableció como política para los pueblos originarios. América no escapó de estas políticas y nuestro país, en clases de historia, aún se enorgullece de la campaña al desierto, que, en rigor, solo buscó ampliar el territorio de los criollos para su ganado. Si para esto era necesario aniquilar o correr a los aborígenes, poco importaba. El discurso predominante sostenía, y digamos que aún sostiene, que era en nombre del progreso. Ese progreso aún hoy les niega la posibilidad de establecerse en tierras en las que puedan desarrollar su cultura en libertad. En nuestros días, además de privilegiar el territorio para el ganado, también es prioritario para el cultivo de la soja, para las explotaciones mineras, para el turismo aventura y sus hoteles 5 estrellas, antes que para las poblaciones aborígenes. La historia de indefiniciones en lo que respecta al reconocimiento de los pueblos originarios y sus derechos por parte del Estado, especialmente en materia territorial, tiene una larguísima historia. Es hora de realizar una profunda revisión, aceptar que los desarraigos a los que se vieron y ven sometidos fueron violentos y que conmocionaron a las diversas poblaciones aborígenes en todos sus aspectos culturales, sociales y ambientales, a los efectos de reestablecer, sobre todo, el derecho que tienen sobre sus tierras. Se lo dejo para que lo piense y me despido. Hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Form.
Muy bien, la gente de Aten nos acaba de llamar para decirnos que hasta las 2 de la tarde, es decir, hasta dentro de un rato, las entradas las entradas con un valor de 10 pesos para el festival de esta noche a las 21 horas en el gimnasio del Parque Central, con Otro Puerto, con Sergio Castro de Cutralcó y Córdoba, y también con la Teresa Parodi. Van a estar, siguen en venta en Alcorta 863, la sede de Aten Provincial. Y también en la seccional capital, en Perito Moreno 364. Y luego ya van directamente, es así Andrés, al gimnasio del Parque Central a las 8 de la noche, una hora antes que se produzca seguramente la entrada de la gente, en el propio gimnasio. 10 mangos, tenemos que reventar hoy el Parque Central para estar con Sandra, con sus pebetas, con Ariadna y con Camila y con todos los compañeros docentes, porque estar con ellos es estar con Carlos Alberto Fuente Alba, con la COCAPRE y por sobre todo con la justicia y contra la impunidad. Ahí va recordándonos y haciéndonos nosotros también solidarios, porque vamos a estar esta noche junto a todos ustedes. No deje de faltar.
En blanco y negro.
En blanco y negro, una oyente de Centenario, Mónica, nos llamó hace unos días, en el momento que recordamos, ustedes seguramente se acordarán, cuando hicimos un doble homenaje, previo al 29 y después el mismo, la semana del 29 de julio, cuando se cumplieron 7 años de la muerte, del suicidio de René Favaloro. Aquí lo que nos buscó la propia Mónica, una oyente a la cual agradecemos muchísimo, Favaloro hablando sobre la Patagonia y sobre cuántas veces vino aquí, un material que sacó de su propio archivo y que quiere compartir con todos, y le agradecemos mucho, Mónica. Aquí va la voz de Favaloro.
A principios de la década del 50, no recuerdo con exactitud si fue el 52 o el 53, uno de los primeros viajes, así que yo insisto, en aquella época no es como está hoy, después vine varias veces, en aquella época había que preparar el auto como para un rally, ¿no? Tapar el tanque nafta, tapar el motor desde abajo, con chapas, proteger todas las cañerías, etcétera, era ripio y por la zona de La Pampa, médano y médano, así que bueno, llegamos muy bien con mi señora acá, fue la primera vez que yo tuve contacto con esta zona. De ahí para adelante viajé mucho la Patagonia, yo diría que la conozco toda, conozco algunos lugares que no son los lugares comunes del turismo, como me entusiasmé con la pesca ya hace años, que no tengo tiempo para eso, ojalá lo tuviera, pero conozco hasta lugares muy chiquititos, ¿no? Podríamos decir, qué sé yo, el lago Stephen, el lago Martin, podríamos hablar de los antiguos y poblaciones que la gente no conoce porque están fuera del turismo en general, pero esto no hay más que decirlo, siempre una belleza total, todavía en muchas de las zonas el hombre no ha hecho lo que ha hecho en el resto del mundo, destruir la naturaleza, y me he enterado ayer que hay idea de protegerla, eso es fundamental, que ustedes mantengan esto y que todo lo que sea destrucción del medio ambiente sea totalmente prohibido, porque hay muy pocos lugares del mundo donde todavía se conserva la naturaleza como se conserva, digamos, desde Aluminé para abajo, hasta el agua argentina, así que realmente hay que cuidarla.
Bueno, qué valioso la palabra de Favaloro. Gracias, Mónica, y te digo a vos y a la gente que todavía tenemos para el sábado que viene un recitado de un payador de Ayacucho, de nombre Guerra, donde en 3 minutos nos dice de todo a todos los argentinos. Así que gracias, Mónica. Todavía mantenemos este material, apenas lo pasemos el sábado que viene, nos ponemos en contacto para devolvértelo porque creemos que esto es una joya y te agradecemos en nombre de todos que hayas tenido la voluntad de llamarnos y las ganas de colaborar así como corresponsal
de desde el pie, en este caso desde tu centenario. Un beso grande.
Chubut.
Muy bien, una muy buena noticia para la gente de Rawson y ojalá que lo escuche otra gente también, porque por primera vez en el país va a haber internet gratis para todos los hogares de Rawson, capital de Chubut. Cualquier habitante de la zona urbana de Rawson en pocos días podrá acceder a internet banda ancha, inalámbrica, las 24 horas, en forma totalmente gratuita, gracias a un proyecto de la municipalidad, según lo confirmó el intendente Mauricio Ibarra. De esta manera, Rawson va a ser la primera en la provincia en darle a la gente el servicio de internet gratis en sus hogares y comercios. Incluso en el país no se conocen casos como este. El servicio será de banda ancha básica, satelital, un paquete que las empresas que lo brindan cuesta unos 80 mangos. No habrá requisitos para acceder, según Mónica Darroni, a cargo del proyecto, porque dijo, cualquier persona podrá pedirlo sin necesidad de estar al día con las tasas municipales, tampoco deberá acreditar escasos recursos. Dijo, los vecinos de Rawson que están interesados deberán inscribirse en la municipalidad a partir de una fecha que se fijará en breve. Che, ¿por qué no vivimos en Rawson? Qué lástima. Pero es algo para imitar. Ahí va una cortina a partir de Leo Magría y el piano. Muy bien, y esto es el micro de Leo Maglia. Vamos a pasar solamente palabras que cambiaron dos, y esto como homenaje de alguna manera también a un compañero que se fue a esta altura del año, hace un año atrás, un militante, un obrero de la construcción, Juan Yáñez. Ahí va lo de Leo Maglia.
Otra vez hablando para decir otras cosas que las que estamos diciendo. Bueno, digo, más bien te diría hablar de yo, de mí, no de nosotros. A mí me hizo Dios. El resto de algunos debía guardar absoluto silencio. Debía decir a todos de lo que soy y eso anda a ver.
Vamos a ver si lo cambiamos. Cambialo de compactera, así lo escuchamos mejor, porque Leo es un loco, pero se escucha mal ahí. Palabras que cambiaron dos. Te doy el tiempo, Andresito, para que lo cambies de compactera, porque ahí si no, no lo va a leer. No lo lee directamente. Bueno, ¿me decís? ¿Estamos? Bueno, me dice que estire. Mientras tanto, les voy a comentar que hoy a las 22 horas, atención, la gente de Fiske Menuco, en la sala de General Roca, Felisa Camus, en la calle Chulavista 1973, se va a presentar Hebras, una obra de la propia Luisa Calcumil, una obra de teatro para adultos muy conmovedora. La dramaturga y la actriz mapuche Luisa Calcumil junto a Valeria Fidel lo presentan, 22 horas, Chulavista 1973, de General Roca, Fiske Menuco, hoy en las reservas al 02941, que es allí, 425671 o 441407. Reitero, allí en Fiske Menuco, el teléfono 425671 o 441407. ¿Va lo de Leo? Ahí va.
Palabras que cambiaron su sentido. Izquierda. La izquierda es una palabra que antes aludía a una postura frente a la sociedad, a una práctica de transformación de la sociedad, a un tipo de actitud frente no solamente a la sociedad en general, sino al comportamiento cotidiano, individual, en los diferentes aspectos de la vida, laboral, recreativo, cultural, en fin, a eso aludía antes la palabra izquierda, la cual era tomada en un sentido peyorativo por una parte de las personas y contrariamente era tomada como algo tras lo cual alinearse, algo como un lugar de encuentro, de confraternización entre la gente que podía participar de eso, a diferencia de repente de otras posturas un poco análogas, pero que implicaban actitudes diferentes, las cuales podían ser tomadas, o sea, si bien asumidas por un grupo de personas, no asumidas en una desde una posición común, desde una práctica común, ¿no? Pero ahora, izquierda cambió de sentido, de significado, porque ya no tiene referente. Es una palabra que tiene un sentido cada vez más débil y que no sabe hacia dónde dirigirse, no sabe a qué dirigirse, un sentido que se difumina, un sentido nebuloso, porque no tiene objeto al cual atrapar. Por lo tanto, como que se va esparciendo de a poco, lentamente, como las moléculas de un gas en un recipiente cuyas paredes se van abriendo, se van ampliando y que no le ofrecen contención, entonces tiende a desaparecer su sentido, como que ese sentido se está perdiendo. Pero yo no, como que siento que puede haber una parte de ese sentido que no haya sido perdido, pero lo que pasa es que yo no me acuerdo cuál es, porque si yo me pudiera acordar bien el sentido que tenía antes, o sea, yo me lo acordaba más o menos, me acordaba como qué quería decir, qué implicaba y todo, pero ahora no sé, será de tanto repetir la palabra que ya me estoy olvidando de lo que significaba. Entonces tampoco soy capaz de medir hasta qué punto se está distanciando de ese significado original que tenía, o hasta qué punto lo conserva, porque si lo conserva, igual yo como que igual no lo veo mucho, desde acá no lo veo, no puedo hablar, no me siento autorizado a medir todos esos cambios, porque el punto de partida, no solamente el sentido se difumina, sino que retrospectivamente, lo que pasa es que yo no me acuerdo, disculpen, no me acuerdo.
Bueno, y ahí está la locura hermosa de Leo Maglia y su piano. Mientras tanto, y espero que lo hayan tomado respetuosamente, porque Juan no era ningún pirado, era realmente un compañero muy muy importante, Juan Yáñez, fallecido el 29 de julio del año 2006, el mismo día de lo de Favaloro, pero el año pasado. Se cumplió un año hace poco y el viernes 17 de agosto, 5:30 p.m, en el aula 15 de Humanidades de la Universidad, habrá una charla debate sobre la huelga de la construcción del año 84. También algo al cual sumamos a todos hace un rato en el programa de los compañeros de Aten, Ladran Sancho, escuchábamos a Inés Ragni, una de nuestras queridas madres, junto a Lolín. Y bueno, mañana domingo 5 de agosto a las 12 del mediodía vamos a estar todos, y espero que ustedes también, en uno de los muros exteriores de la Catedral de Neuquén. El espacio fue cedido a las Madres de Plaza de Mayo en el año 87 por el obispo Jaime de Nevares, colocándose el primer mural que fue realizado por Adelina Pifarré, integrante de Madres de Plaza de Mayo de Neuquén. Recuperando ese espacio cedido hace 20 años, este domingo descubrimos un nuevo mural en homenaje a Jaime de Nevares. La estructura general compositiva fue acordada entre el Obispado, las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y el Alto Valle, y el Grupo de Apoyo y Solidaridad con las Madres de Plaza de Mayo. Aquí, en él quisimos dejar plasmados los pueblos originarios, los obreros del Chocón, las luchas, las Madres de Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos, testigos privilegiados del calor, de una mano fraterna y siempre dispuesta a la acción, los artistas que participaron, Alejandra Marino, Andrea Salazar, Mario Fierro, Lorena Galdame, Elisa Zanona, Ana de Estrada y Mario Martínez, y colaboraron Tribu Salvaje y el Colegio San José Obrero. Mañana a las 12 del mediodía, una cita ineludible, allí vamos a estar también para cubrirlo para la tele, queridas madres. Y les cuento a todos que cuando vine por primera vez a Neuquén en el año 89, me impresionó esa figura de las madres, esa cara sin rostro y ese pañuelo sin que sea de tal o cual, sino de todas las madres, viéndolo en la iglesia catedral. Y después no lo vi más, me dio mucha tristeza, así que mañana va a ser una gran reivindicación de todos. Finalmente, ya podés bajarlo a Leo, muchas gracias, hasta el sábado que viene. Fernanda, una oyente desde Neuquén, nos llamó y nos dijo que ella escuchó al gobernador en ejercicio, Federico Brolo, hablar en hace pocos días en el aniversario de Senillosa y decir que van a hacer una plaza que le van a poner de nombre Conquistadores del Desierto. Fernanda dice, ¿y? Nosotros no vamos a decir nada, hay que hacer algo para impedir este homenaje a asesinos como Roca, o Lascuaga y tantos otros, aunque sean hoy meros nombres de calles, pero ninguna clase de honor. Enseguida volvemos con más Desde el Pie. No se vaya porque tenemos mucho cine, cine por radio, dentro de un rato.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Muy bien, muchísimas gracias a este separador, a Juan Carlos Morante, y vamos a decirles que vamos a saludar a quienes nos siguen mandando al aire semana a semana, en principio a los compañeros cibernéticos de Ágora TV, la página del grupo Alavío, un grupo de cine, un grupo de audio, de la memoria, y que en su página www.agoratv.org, reitero, www.agoratv.org, todas las semanas, desde hace más de 21 programas, nos tienen puestos ahí en su memoria, y ustedes pueden volver a escuchar cada uno de los programas desde febrero a esta altura. Así que muchísimas gracias, y hemos visto que han entrado casi 215.000 personas, así que va, nos da mucha mucha alegría. También nos da alegría que nos escuchen los chubutenses allí en Epuyén a través de FM Focus, los maragatos de Carmen de Patagones frente a la hermosa Viedma, en verano, porque Viedma en invierno es, perdónenme, los vietmenses. Alguna vez Hermann Schiller dijo, ¿Viedma del norte o Viedma del sur? Y le dijeron, no, somos del sur, como los Vietcongs. Bueno, saludos a la gente de FM de la Costa, a los compañeros de Alas, allí en Bolsón, camino a sus 20 primeros añitos en septiembre, a la gente de Tierra del Fuego, en el culo del mundo, en Ushuaia, Radio Activa, un abrazo grande, gente de radio en San Carlos de Buriloche, la FM Capital en la Tierra Colorada de Posadas, Misiones, AM530, la voz de las madres, Nueva América en Järfälla, Estocolmo, Suecia, y también a los queridos compañeros de Nueva Radio en la pegadito a la Ciudad Roja del sur de Suecia, Malmö, allí en Lund, ciudad universitaria si las hay, un abrazo muy, muy grande desde aquí. Sabemos que están volviendo en agosto al laburo, así que desde aquí un abrazo muy, muy grande. Tenemos algo de la COCAPRE hoy, que se cumplen 4 meses de el comienzo del asesinato, porque mañana es el día de la partida de Carlos Fuente Alba, la partida, no su muerte, sino realmente a partir de su fusilamiento, volver a reencontrarnos todos los días con su compañera, con sus hijas y con sus compañeros. Y hoy, en el Parque Central, a las 21 horas. Pero la COCAPRE nos recuerda esto.
Dicen los griegos que recordar es pasar por el corazón.
Que la memoria histórica, entonces, tace a fuego en nuestro corazón, en cada latido. Basta de impunidad.
Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del fusilamiento público del trabajador de la educación.
Para que el crimen no se repita y no nos acostumbremos a la muerte,
es indispensable transformar el dolor y la bronca en acciones. Basta de impunidad. Comisión Carlos Presente. Justicia ya.
Nuevo ataque a la 2302. En el 2004 dijimos no a la reforma de Sovich Manganaro. En el 2005 exigimos la aplicación de la ley, ya que Acción Social vació y desmanteló los programas de protección a la infancia y su familia. Año 2006. Ahora la ley la reforman los jueces de familia y la Cámara, aduciendo una nueva interpretación de la misma, provocando el colapso de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente. Este cambio arbitrario en la interpretación de la ley deja a los niños, niñas y adolescentes en un estado de desprotección para reclamar sus derechos sociales y jurídicos. El poder legislativo y ejecutivo se quedan callados. La ley es clara. Nuevas interpretaciones son violatorias de la misma. La ley es de todos, protege a nuestros chicos. Llamamos al debate, movilización y defensa de la misma. La 2302 no se toca, se aplica. Foro en defensa de la ley 2302.
La ley 2302, una ley que está en bastante peligro y que siempre quieren darle el zarpazo. Antes de ir a nuestro separador para mostrarnos quiénes están con nosotros, quiero decirles en principio que Romy llamó desde Neuquén diciendo, juntándose a lo que nos llamó Fernanda, esto de su indignación por una próxima plaza en Senillosa que se va a llamar Conquistadores del Desierto, y diciendo Fernanda, algo tenemos que hacer para desconquistarlos. Bueno, Romy propone, hace días que está pensando, dice, que por qué no ponerle a esa plaza o a cualquier otra, pero rápidamente, René Favaloro. Algo que no tiene todavía la ciudad de Neuquén, ni Senillosa, ni otros lugares. Así que, bueno, sería importante que tanto Romy como Fernanda se junten. Se pueden comunicar a partir de nuestro mail, yo les doy el mío de entrada, después ya vamos a tener uno propio, vamos a volver a tener uno, pero el mío es Elio Mijla, E-L-I-O-M-I-J-L-A, @yahoo.com, sin el ar, y si se comunican cualquiera de las dos, los pongo en comunicación, y si no, que se llamen, y Milton, nuestro compañero operador en este momento de turno, les va a tomar el teléfono y, bueno, las va a comunicar. Gracias a la gente de Resumen Latinoamericano con su nuevo número, Palestina, la resistencia vencerá a la traición. Lo estuvimos viendo, realmente un material muy, muy bueno. Este material de Flavio González, del grupo Pim Pam Pom, este titiritero hermoso, gran compañero, ha tenido un programa acá. Esta publicación se llama Para Pibes que quieren estar informados. Año Nuevo Mapuche, entre otras cosas, donde podés ver los mejores espectáculos de vacaciones y la Feria del Libro en Chipoleti. Y hablando de Chipoleti, hoy, sábado 4 de agosto, a las 6 de la tarde, con entrada libre y gratuita para los estudiantes, en el IUNA, en la Escuela de Cerámica, allí en la
calle España 750, se va a proyectar un peliculón. Se llama Metrópolis. Son tres horas, pero ¿por qué digo un peliculón? Para darle solamente este criterio. Adolf Hitler dijo que esta película, Metrópolis, era arte degenerado. Así que hay que ir a verlo. Si ese degenerado, ese turro, ese hijo de remilmísima puta que fue Hitler, dijo de que esta película no había que verla, usted tiene que ir a verla. Se proyectará con análisis de la película, caracterización del arte expresionista, 6 de la tarde, entrada libre y gratuita en España, 7:50 de Chipoletti. Ahora sí, Milton, el separador, y venimos con los cumpas.
En blanco y negro.
Eso, nada mejor que en blanco y negro y con la compañera hablando, aquí con las compañeras y compañeros del cine latinoamericano, cine americano, Mascaró, este nombre que nos hace recordar a Haroldo, inolvidable Conti, y que están nuevamente aquí en Neuquén. Son los mismos compañeros que hicieron Uso Mis Manos, Uso Mis Ideas, allí en Villa Obrera, en Centenario. Me acuerdo esa mañana, Omar, Neri, cuando estabas con tu compañera, con Mónica, después vino Laura y vinieron otros compañeros que ustedes recordarán y que por suerte siguen estando, siguen haciendo. Ustedes recién habían egresado, si no me equivoco, de la Universidad Popular de las Madres. Eran cineastas jovencitos, ahora tienen una experiencia impresionante, han sido premiados. Omar, Laura Lagar, Omar Neri, bienvenidos nuevamente. Contanos por qué están nuevamente aquí.
Bueno, no, el principio de la historia también tiene mucho que ver con este programa, porque cuando le contamos a Eve en la universidad que teníamos esta idea de hacer una película acá en Centenario, lo primero que hizo fue agarrar el teléfono y llamarte.
Mira.
Y ese gesto nosotros lo recordamos como el puntapié inicial de la película, ¿no? Uh-huh. Y era el único contacto que teníamos acá en Neuquén. Llegamos así, nos instalamos en un lugar, en un hotelcito.
Y ahí nos encontramos.
Y ahí empezamos a desandar la historia de Uso Mis Manos, agarramos la guía, empezamos a buscar a la gente que después, que es la protagonista verdadera de la historia.
Qué bien.
Y bueno, así que, digamos, el Neuquén tiene mucho componente de emoción para nosotros, ¿no? Más allá de la cuestión cinematográfica, hay mucho de inicio en Neuquén para el grupo y bueno, y en particular para cada uno de nosotros que lo vivió a su manera, ¿no?
Recuerdo, Laura, vos estabas en el hall vendiendo parte de las copias y otras cosas más. Qué hermoso eso en el cine San Martín, en el cine de Centenario, cuando se estrenó Uso Mis Manos, Uso Mis Ideas, ahí en Centenario.
Exacto, para nosotros fue un flash. Yo había viajado unos días antes para poder hacer toda la prensa, para que nos conocieran. Nosotros nunca habíamos llegado acá y éramos muy nuevitos, así que teníamos que abrir una gran puerta para mostrar lo que veníamos a mostrar.
Sí.
Y Villa Obrera, la gente de Centenario, nos dio una mano enorme. La Biblioteca Fonseca, Dora, que ahora es
Dorita
Signoli, que fue el motor de mucho de lo que pasó.
¿Anoche estuvieron allá?
Sí, allá.
Claro, porque están con su ciclo de cine los viernes.
Exactamente.
Orgullosamente, ¿no?
Orgullosamente.
Muy lindo, la Fonseca y su
ciclo. No, el trabajo que hace la Fonseca es maravilloso, es a todo pulmón, ¿no?
Es verdad.
Es realmente...
Dora y un montón de compañeros.
Dora y un montón de compañeros, claro, la biblioteca trabaja...
En el barrio Sarmiento, si no me equivoco.
Sí, Canadá y Santo Domingo.
Exactamente, frente a la taquería. ¿No? Claro, frente a la comisaría, cosa que no evitó que en su momento le afanaran un televisor, un
la
montón de libros.
Sí, han tenido.
Algo bueno, que de pronto fue zona liberada, pero bueno, sí, es zona liberada de la puerta para adentro.
Pero por suerte, con mucha fuerza, ellas siguen para adelante. Ahora es maravilloso el ciclo de cine que tienen.
Sí, yo sé.
La pantalla, todo el esfuerzo para conseguir ese todo el equipo que tienen. Realmente el que pueda ir va a ver cine lindo.
Aprovecho para decirles a los compañeros, no lo hice en forma directa, pero sabemos que nos escuchan en Centenario, que yo tengo un montón de material que fílmico que de pronto puedo ofrecerles para que puedan pasar allí
por ejemplo, Fantasmas en la Patagonia, un muy buen largo de compañeros justamente en Sierra Grande, y otras cosas más, o por ejemplo, Operación Masacre de Jorge Cedrón, no sé si no la dieron, hace un tiempito. Podríamos dar México, la Revolución Congelada de Raimundo Gleiser, un peliculón, claro. Oberizo de Babenco, el mismo del Beso de la Mujer Araña, pero Babenco salía de Berizo, ¿no? En ese momento, él estudió en Bellas Artes en La Plata, y de allí yo tengo compañeros, porque soy egresado de Bellas Artes, no de cine, de música. Che, ¿qué les parece si escuchamos, le digo a Milton, que pongan el track 6, esto que para mí fue una joyita, porque la verdad que a mí Andrés Calamaro me gusta, pero no tanto. Pero de pronto esto le sumó algo de punto. No sé qué lo hizo, si lo hizo mamado o no lo hizo mamado. Ahora van a contar ustedes cómo se juntaron con esto. Andrés Calamaro hizo esto en el track 6 que se llama El 22.
A menos que tuvieron razón para cambiar de opinión, no hay que tenerla. Puede ser intuición o capricho, pero para mí seguís sin existir. Una vez me pediste que trabaje y era de verdad una buena idea, pero ¿cómo llegar a horario cada día si tengo un calendario distinto? Los nombres de los días son los mismos, solo que los míos tienen hora Medellín, allí donde cayó un avión que llevaba el zorzal, un semáforo se llevó al varón. Lo vi volviendo de Constitución, no sé qué papá escuchaba el chofer y lloraron los dos. Desde grande entendí que estos ojos mojados, hinchados de tristeza, por sus ojos se cerraron. Año después, y cambiando de tema, en el 72 un gran problema fue en el sur, y algunos llegaron a la isla pasando a saludar por Chile socialista. El 22 de agosto es un día donde a falta de uno cumplen años los bombillas. Salud Martín, salud Andrés, brindemos por los muertos de Trelew. Brindemos por los muertos de Trelew. Un patético almirante apareció en la televisión explicando que los malos se habían escapado, por supuesto nadie le creyó. Y algún tiempo después el marino en Mexicana se enteró que la muerte viaja el mundo. Gallego Fernández Palmeiro, un combatiente del ARC, 22 de agosto era el piloto que lo llenó de plomo. Lo llenó de plomo y se las tomó. Por el 22, el loco.
Muy bien, y aquí terminó. Contanos, Omar, ¿qué es lo que escuchamos? ¿Cómo se encontraron con esto? ¿Cuándo lo grabó?
Bueno, esto es parte también un poco del trabajo de investigación que nosotros vamos haciendo, ¿no? Del recorrido que nosotros hacemos. La formación nuestra justamente tiene que ver con la investigación, no está centrada en lo cinematográfico. Y esto apareció buscando por internet otros datos. Caímos en que había algo relacionado con Trelew, el 22 de agosto, y Calamaro, y siguiendo escarbando un poco más en la red, apareció esta canción, que es una canción que Calamaro la liberó, es de un disco que él nunca quiso editar en forma comercial. Son todas canciones de este tenor, digamos, más o menos combativas.
Ah, no está grabado en los años 80.
No, esto es del 2001, 2002, más
mirá
o menos,
vos.
Tiene esa fecha, y la letra es del Cuino. Muchas de las letras de Calamaro son de esta persona, y él es el que le hace las letras, y es el que vive realmente toda la experiencia del 22 de agosto a partir de la militancia de sus padres.
Está muy bien, entonces vuelvo a pensar lo mismo de Andrés Calamaro, pero no, está todo bien. Hay gente que le gusta mucho y me parece piola. De cualquier manera es muy reivindicable que lo haya grabado, ¿no? Y tuvieron otras cosas, porque ¿cómo es lo de las gaviotas blindadas? Ustedes ya tienen hechos todas las partes, Laura.
Es una trilogía, Gaviotas. Ahora vinimos a presentar la parte 1, que va desde el año 1961 al 73, y la segunda parte, que va del 73 al 76. Lo que nos pasó en realidad es que era mucha la información.
Sí.
Hace 6 años que estamos con este trabajo, y cada vez encontramos más y más, y cada entrevista se abre otra nueva puerta y
pero
más
es
archivos.
Un trabajo muy, muy piola, muy piola.
Sí, es mucho trabajo.
Sí, claro.
Es mucho, claro. Entonces, era tanta la información que nosotros nos dimos cuenta que no podíamos dejar cosas afuera. La película empezó y ya era larguísima.
Hicieron una meta película también, ¿no?
Claro, lo que entonces pensamos, como había tanto material, dividirlo. Pero como seguía largo, bueno, después armamos de una película algunos capítulos. Lo que uno puede ver en la película en pocos momentos, en pocos minutos, nosotros hicimos unitarios. Y ese otro unitario, por ejemplo, se llama Clase.
Clase. ¿Y el tercero cuándo lo presentan, compañeros? ¿En el año 2008?
No, ya estamos. Con suerte, en octubre. La primera semana de octubre ya estaría saliendo Gaviotas 3. Y
van a venir, ¿no?
Sí.
Van a venir porque nos dejaron con muchas ganas. Yo estuve en la actividad viendo el día jueves la actividad 1, el día miércoles si no me equivoco, porque el jueves fue Gaviotas 2 y ayer en Centenario, con Carlos Ponce de León, muy valioso creo yo, muy bueno la discusión, escuchar la autocrítica del compañero, un compañero histórico del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, la verdad que generado a partir de un trabajo cinematográfico, así que me parece muy serio. Yo quiero felicitarlos, realmente me gustó mucho. Me gustó más la 1 que la 2, lo dije allí en vivo, pero eso no implica que a otra gente sea
personal,
al revés.
Es muy personal, porque a la gente sí, hay mucha gente que le gusta más la parte 1, otros la 2.
Ajá, sí. Compañeros, ustedes se van hoy.
Exacto, sí.
¿Para dónde encaran?
Y bueno, ahora tenemos, bueno, un poco hicimos Tucumán, Rosario, Córdoba, Santiago, Neuquén, y nos queda ahora ir a Trelew para el 22 de agosto. La
muy
idea
importante.
Es filmar ahí para hacer un capítulo específico también sobre la historia de Trelew, porque tenemos materiales inéditos y personajes inéditos que participaron en la acción y que nunca dieron testimonio.
Este año se cumplen 35 años.
Exacto. Además, exacto. Viaja un avión con 60 expresos para allá.
¿Lo van a filmar?
Vamos a cubrir todo eso. También
quiero todo ese material, compañeros.
Va a ser inédito. Sí.
Muy, muy importante. Vamos a ver si hasta podemos estar y llegarnos. Dice, preguntan, ¿dónde conseguimos la autocrítica? No, en realidad la autocrítica la hizo Carlos Ponce de León en vivo. Allí sí. En el escenario.
Esta es una de las cosas que le piden a la película y que nosotros no podemos darle, ¿no? Y quería, para redondear el tema de lo que estamos haciendo, a partir del 9 de agosto hasta el 22 de agosto vamos a estar en el Tita Merelo.
Ah, en Buenos Aires.
Un espacio ganado al Instituto de Cine durante 15 días.
Muy bien, compañeros, en el final yo les agradezco muchísimo y quiero hacerlos a ustedes, estoy seguro que van a ser partícipes de eso, porque hoy se cumplen 4 meses, ustedes lo saben bien, del comienzo de la represión. Ya a esta altura han herido de muerte al compañero Carlos Fuente Alba hace 4 meses atrás, un 4 de abril, y mañana a las 6 de la tarde fallece nuestro compañero y pasa, bueno, al corazón de todos nosotros, pero hoy pedimos justicia. Antes de escuchar este último minuto 40 con el cual terminamos, ¿qué querés decirnos?
No, que quería darles nuestra página
de
internet, que es www.mascarocine.org.
Yo lo reitero, www.mascarocine, todo junto, .org. Nos vamos con este último material, desde aquí diciendo Carlos Fuente Alba, presente. Esto es lo que dijo uno de sus compañeros frente al hospital al momento de enterarnos todos ese jueves
5 de abril, ese jueves de mierda realmente, pero cerca de las 11 de la noche le dijo eso a todos los presentes. Nos reencontramos hoy en el Parque Central a las 21 horas, no deje de ir.
Esencialmente, en todos estos últimos años, un docente. Y era un docente porque enseñaba química, enseñaba física, pero enseñaba dignidad. Enseñaba a vivir en las peores escuelas de la provincia, en las más marginales. Y de ahí sacaba toda la fuerza que tenía para que los alumnos de él no aprendieran solamente química. Aprendieran que tenían la posibilidad de vivir si pensaban, si eran críticos, si se rebelaban a este sistema de esta provincia, que ahí lo único que hace es tratar de comprar voluntades. Eso hacía Carlitos, y ahora estaba en este reclamo. Por eso era un docente, y en cambio los que lo mataron son traficantes. Este gobierno es un traficante de vidas, así como trafica con todo lo que tiene. Y ese es el mensaje que tiene que quedar desde esta provincia del sur para todo el país. Tiene que quedar el mensaje que no se puede traficar ni siquiera lo más mínimo, pero menos que nada, la vida. Y lo tienen que pensar, la vida de este docente, que con un sueldo miserable por el que estaba reclamando enseñaba a vivir, enseñaba a luchar, pero también enseñaba química y física. Entonces por eso los docentes decimos que no podemos volver a hablar con esta gente, no vamos a ir, por eso pedimos la renuncia porque están ahora descalificados para hablar, porque no son no capaces de negociar, solo saben traficar. Y ahora ya se llevaron una vida. No podemos más hablar con ellos.
Esto fue lo que decían hace 4 meses los docentes y siguen diciendo hoy. Nos vamos con esta dirección. Nicolás Green se comunicó con nosotros, un oyente, por el tema de ponerse en contra del nombre Conquistadores del Desierto a la Plaza. Su dirección, que pone a disposición de todos los que quieran comunicarse, es nicolás.green. con I latina, nicolás.green@ensi.com.ar. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Milton, por tu laburo. Salud, Patagonia. Salud a los compañeros de Mascaró. Hasta siempre.
Hasta aquí, desde el pie. Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, desde el pie.